los invito a que juntos nos encomendemos al Señor por este rato. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu Espíritu que tú nos has dado para que entendamos tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, y ábrenos las Escrituras. Permítenos conocerte más a ti. Y que el conocerte más lleve también a que te amemos más. Amén. En estos días hemos leído de vez en cuando este texto. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. ¿Dónde está? Lucas 24. Y después, estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A ustedes les hubiera gustado estar con Cleofas caminando a Emaús y escuchar esa clase bíblica que les dio el Señor Jesús? Escuchar explicando en todas las Escrituras lo que dicen de él. A mí me hubiera gustado estar ahí. Pero ahora tenemos algo todavía mejor. ¿Cierto? ¿Qué es? El Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. El Señor Jesús les dijo, también a los discípulos les dijo, todavía tengo mucho que decirles, pero es más de lo que ustedes ahorita pueden recibir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar y Él les va a recordar todo lo que les he dicho y les va a enseñar todas las cosas. Pero bueno, ahora la idea es que acerca de Jesús está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla acerca del Señor Jesús. Porque Dios está interesado en mostrar quién es Él, que conozcamos al Señor Jesús. Y mucho de esto que está escrito acerca de Él está escrito en un lenguaje figurado. Ya anoche, en el estudio sobre la hermenéutica, vimos algo acerca del lenguaje figurado. Por ejemplo, vimos algunos motivos. Sí, eso está en el estudio sobre hermenéutica, página 14. A ver dónde está. La pestaña 5, la página 14. Aquí el hermano que preparó este estudio dice que el lenguaje figurativo añade color y vida y que atrae la atención. Y que nos ayuda a visualizar. Convierten las ideas abstractas en algo visible. Y eso es lo que a mí también me parece uno de los motivos más importantes para las ilustraciones. Nos gusta mucho un libro que tenga dibujos, ¿cierto? Sobre todo a los niños, ¿sí? Pero a mí también me gusta mucho. A mí me gusta mucho hojear esa Biblia con dibujos de palabritas. porque esos dibujos ilustran cosas que de otra manera pues uno debería empezar a procesarlas y tratar de entender. ¿Sí? Y un dibujo muy sencillo puede dejarlo a uno mucho más claro que mil palabras. Ahora, el resumen de lo que queremos estudiar acerca de esto de las ilustraciones está en la pestaña 7, al principio, donde dice, en la hoja que dice tipos o figuras del Señor Jesucristo. Y como el hermano Felipe ya nos habló mucho de las ilustraciones y el lenguaje figurado, ¿sí? En las reglas de hermenéutica, la regla 8.3 y la regla 9 y la regla 10, todos hablan un poquito de esto, ¿sí? Entonces no vamos a repetir mucho lo que ya hemos oído. Pero tenemos muchas ilustraciones, especialmente en el Antiguo Testamento, ilustraciones acerca de Jesucristo, porque Dios está interesado en que conozcamos al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tal si pasamos a la página 2, donde dice Adán? ¿Adán será la primera figura del Señor Jesús? Pues de pronto, si miramos un poquito antes de Adán, de pronto encontramos todavía más figuras. De pronto el sol, ¿sí? Está en Génesis 1, la luz. La luz. Incluso en el primer versículo, en el principio, y después en Apocalipsis, Jesús mismo se presenta: yo soy el principio de la creación de Dios. Pero ¿sí? No podemos tomar todas las figuras, todas las ilustraciones, porque son demasiadas. Ni siquiera sabemos bien cuáles son y cuáles no son, y eso puede ser un poquito ambiguo, ¿sí? En alguna ilustración, algunos hermanos pueden ver también una representación gráfica del Señor Jesús, y otros hermanos pueden decir, bueno, eso yo no lo veo tan claro. Miremos a Adán. ¿Sabemos que Adán es una representación del Señor Jesucristo? ¿Lo es o no lo es? Sí, ¿y cómo lo sabemos? Sin ninguna duda, Romanos, ¿cómo? Sí, sí. Adán es una de las figuras que más claramente está indicada en la Biblia, está en Romanos capítulo 5. Romanos 5:12. No, Romanos 5:14. Al final del versículo, Adán es figura del que había de venir. Más claro no puede ser. Entonces podemos estudiar en qué sentido Adán es una ilustración de Jesucristo. Entonces, ¿cómo encontramos esto? Bueno, entonces podemos mirar qué dice la Biblia acerca de Adán y qué dice la Biblia acerca de Jesucristo y empezar a buscar parecidos. Por ejemplo, hemos leído en estos días varias veces Colosenses 1:15, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa la imagen del Dios invisible? Significa que como un retrato. El Dios invisible no lo podemos ver, pero podemos mirar allá y entonces mirando a esta imagen, mirando el retrato, podemos aprender a ver más o menos cómo es Dios. Entonces, si es un buen retrato, una imagen fiel, como es el Señor Jesucristo, entonces mirándolo a Él podemos conocer a Dios. Por eso es importante que conozcamos a Jesús. Bueno, y acerca de Adán, ¿qué se dice en este sentido? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. Okay, varias cosas. Primero, a nuestra imagen, imagen de Dios, ¿sí? Y segundo, que señoree. Ya hemos visto, Jesucristo es el que señorea, él es el Señor puesto por Dios. Verso 27, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Aquí no está hablando solamente del varón, está hablando de ambos. ¿Sí? E incluso hay un texto interesante en Génesis 5. Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Sí? A veces Adán se refiere al ser humano. Que sí, entonces representa al varón y la mujer. Y a veces Adán, el nombre de su. El capítulo 4 empieza diciendo: conoció Adán a su mujer. Entonces ahí Adán se refiere al varón. Pero una cosa que está clara entonces es que Adán fue. Él o los dos fueron creados a imagen de Dios. La idea era que ellos fueran una representación de Dios. A Dios no se le puede ver, pero en ellos se puede ver, en el hombre, en la humanidad, se puede ver algo de quién es Dios. ¿Y qué le dijo? Sí, cuando empezó la otra dispensación, ¿qué le dijo Dios a Noé? Génesis 9:6. Esto es después de la caída y después del pecado, después del diluvio. Génesis 9:6. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y todavía en la primera carta a los Corintios se repite otra vez, ¿sí? El hombre es creado como imagen de Dios. Pero me llama la atención que aquí que ya no dice semejanza. Creo que el hombre en su responsabilidad, ¿sí?, de representar a Dios, de mostrar quién es Dios, pues la responsabilidad la sigue teniendo. El hombre fue creado para esto, para hacer el retrato de Dios, pero el retrato ya no se parece. Y por eso en Génesis 9:6 no dice imagen y semejanza. Y por eso nosotros sentimos que ya no nos parecemos a Dios. Y entonces viene un salmo interesante, el Salmo 17, donde hay una esperanza Esta es una oración de David, el Salmo 17. David era un hombre que se dio cuenta que él no se parece a Dios. Sus últimas palabras eran: uno de mis descendientes va a ser magnífico, porque Dios lo prometió, pero si yo miro mi familia, es un desastre. Yo no soy así, y mi casa menos. Pero el Salmo 17 termina diciendo: yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte. ¿Sí? Después de morir y resucitar, David creía en la resurrección. Entonces otra vez tendré la semejanza de Dios. Eso lo sabemos, nosotros también tenemos esa esperanza. Nos lo dice el apóstol Juan. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces el retrato de Dios será restaurado. Entonces eso es, el hombre fue hecho para ser el retrato, la imagen de Dios. Eso se aplica a Adán, ¿sí? Y se aplica a Cristo. En ese sentido, sí, que dice 2 Corintios 4:4. En los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios quiere que brille la luz, a través del Evangelio brille la gloria de Cristo, porque Él es imagen de Dios. Dios quiere que toda la humanidad conozca a Cristo, porque de esa manera podemos conocer a Dios. Entonces aquí esto es un aspecto en que vemos que se dice lo mismo de Adán y de Jesucristo, y por eso podemos decir Adán es figura de Jesucristo. El segundo aspecto también lo leímos, ¿sí? Dios mandó a que el hombre, gobernara sobre la creación. Dios le dijo a Adán, bueno, y a Eva, ¿sí? Les dijo: gobiernen, señoreen. Y esto también impresionó mucho a David, porque David sintió lo pequeño que es él, sintió que la creación es muy grande, y nosotros, ¿quiénes somos para señorear sobre esta creación tan magnífica? El Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, entonces digo, ¿qué es el hombre? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. David pensó, bueno, la humanidad, nosotros no somos tan grandes, no somos tan fuertes, y sin embargo Dios nos puso a nosotros a señorear. Oigo. Primera Corintios 15:45. ¿Podemos dejar eso para dentro de un ratico? Sí. Porque el Salmo 8 es citado en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? Hebreos 2. Y en Hebreos 2, dice, Hebreos 2, verso 6, alguien testificó, ese alguien era entonces David en el libro de los Salmos, verso 7. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Entonces ahora de repente, esta carta a los Hebreos toma este salmo y lo aplica a Jesús. ¿Sí? En ese sentido también Adán, como decir el hombre, el ser humano, es figura del que había de venir después, del Señor Jesucristo, en el sentido de señorear sobre la creación. Bueno, y hay una figura lindísima que tiene que ver, que está en Génesis 2. Sí, aquí está en la hojita, ¿no? En Génesis 2. Podemos encontrar más, pero aquí solo puse algunos aspectos. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién se dio cuenta que el hombre estaba solo? Dios. ¿Adán ya lo sabía? ¿Quién sabe? Pero Dios se aseguró de que Adán se diera cuenta. Trajo a Adán, todos los animales por parejitas, lo llevó a Adán, y Adán tenía que poner nombre. Pero para Adán no había ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Jesús estaba solo? ¿Jesús estaba solo? Tenía muchos seguidores, ¿cierto? Muchos andaban detrás de él. Pero de repente se fueron. Quedaron solamente los 12. Y Jesús le preguntó: bueno, ¿y ustedes, los 12, no quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermoso. Hermoso eso. Pero después Jesús dijo: esta noche ustedes todos me van a dejar solo. Se van a escandalizar de mí y se van a irse corriendo. Y así sucedió. Y en Juan 12, Jesús muestra otra figura, otra vez, otra ilustración. Es una ilustración acerca de Jesús que está en el Nuevo Testamento. Juan 12, verso 24. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda, ¿cómo? Se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí Jesús también estaba hablando de sí mismo, de su propia muerte, que era necesaria. Pero estaba hablando de que soy yo solito, como un granito de trigo que es él solito. Entonces, para seguir con el paralelismo entre Adán y Jesús. Entonces, para Jesús también, Dios tiene alguien que lo va a completar. Completa a Jesús. Jesús es, a ver, ¿cómo se? Leamos esto en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Verso 30. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es Génesis 1, Génesis 2, ¿cierto? Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí, y entonces podríamos leer capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, lo que llena a Cristo, lo que completa a Cristo. Sí, entonces eso nos recuerda lo que dijo Adán. Cuando Adán vio a su esposa, y entonces Adán dijo, esto sí es, ahora sí estoy completo. Para eso falta un proceso de edificación todavía. Capítulo 4 de Efesios. Verso 12, 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Eso que leímos en capítulo 1, la iglesia es la plenitud de Cristo, el complemento de Cristo, ayuda idónea de Cristo. Eso es cierto, es un hecho, pero hay un proceso que realiza eso, y es la edificación. Y es interesante que si uno lee Génesis 2, sí, yo no he verificado eso, pero algunos lo han dicho, algunos hermanos lo han mostrado, que cuando dice que Dios tomó una costilla de Adán y con la costilla hizo una mujer, esa palabra hizo literalmente es edificó. Dios edificó una mujer a partir de la costilla de Adán. En todos esos aspectos, Adán es una figura del Señor Jesucristo. Sí, lo tenemos en un himno. Oh Jesús, es un misterio excelso. Dios sacó la iglesia de tu herida. Bueno, y entonces, ahora, gracias hermano Juan, vamos a 1 Corintios 15. Ahí vemos varias cosas muy interesantes. 1 Corintios 15, 45. Aunque es interesante, antes de esto está hablando de la resurrección. ¿Sí? Ya el hermano Felipe en su clase de hermenéutica nos dijo, hay que mirar también un poquito de qué viene hablando antes de esto. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. De eso estamos hablando cuando empieza el 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y como el terrenal, tales también los terrenales. Como el hombre terrenal, tales también sus descendientes, ¿cierto? Los hombres terrenales. Y así como el hombre celestial, tales también los celestiales. ¿Y los celestiales quiénes son? Nosotros. Porque, verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? Aquí eso, aquí otra vez está la imagen, pero entonces ya no es el hombre como imagen de Dios, sino los descendientes como imagen de su padre. Cuando Dios hizo toda la creación, sí, hasta el sexto día Dios hizo animales, cuadrúpedos, mamíferos, lo hizo de todo sobre la tierra, animales en la tierra. Pero después, el mismo día, Dios dice: vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo diferente, un nuevo comienzo. Sí, Dios ahora no lo hizo de una vez varón y hembra, sino que primero hizo uno y después hizo algo diferente. Después del primer hombre, Dios tomó una costilla y con eso edificó su compañera. No los creó así sueltos. Y eso es para que nosotros recordemos que estamos unidos a nuestra esposa. Eso así de ahí tomando enseñanza en Corintios y en Timoteo, ¿cierto? Dios hizo algo nuevo. Dios no hizo simplemente un animal más. Dios tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y de esa manera el primer hombre fue hecho alma viviente. Cuando Dios introduce al Señor Jesucristo, entonces Él dice: Él es el primero. Él es el primogénito. Él es un nuevo comienzo. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces por eso somos una nueva creación. Hay una nueva creación. Y en Efesios también dice: Dios hace una nueva creación. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. En sí mismo quiere decir que Cristo es. Aquí hay un nuevo comienzo. Entonces, si Adán fue el comienzo de la primera humanidad, ¿sí? Cristo es el comienzo de toda una nueva raza de seres humanos redimidos, regenerados. En Corintios también dice: Cristo el primero, Cristo las primicias. Eso se ve hablando de la resurrección. Y hay otra cosa, sí, porque se nos está acabando el tiempo, entonces miremos esto, algo que es muy típicamente humano, que es algo muy típicamente humano: tener familia. tener familia. Lo leímos cuando hablamos de la misericordia del Señor para el hermano Onesíforo. Onesíforo, muy juicioso, fue a buscar a Pablo y ayudarlo y consolarlo y animarlo. Y Pablo dice: misericordia de Dios para la casa de Onesíforo. Porque Onesíforo no es él solito, sino él y los suyos. Entonces, en eso, Adán se parece a Jesucristo. Y para eso Jesucristo se volvió humano. Mira lo que dice Hebreos 2. Hebreos 2:10 dice que Dios quería llevar muchos hijos a la gloria. Dios quería llevar muchos hijos a la gloria. Pero entonces, ¿cómo lo logra? Primero tener un hijo, su hijo unigénito, y después él se vuelve el primogénito entre muchos hermanos. Verso 11: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Verso 13 al final: yo y los hijos que Dios me dio. En eso se parece a Adán y Cristo. Adán tuvo esposa y tuvo hijos. Y Jesús también tiene su esposa. Tiene hijos, bueno, hermanos. ¿Sí? Los suyos, los que están asociados a él, con los que él comparte lo que él tiene. Sí, aquí hay varios versículos, es interesante leerlos todos, pero ahorita no los vamos a leer todos. Pero lo último que está en esta hoja es también que, mirando a Adán, podemos ver contrastes con Jesús, y esos contrastes también nos aclaran, nos ilustran, no solamente los parecidos. ¿Sí? Porque en Romanos 5 habla de la transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo. Por un hombre vino el juicio para condenación, pero por Jesús vino el don, el regalo de Dios para justificación. Por el pecado de Adán, ¿reina quién? La muerte. Por el pecado de Adán, llegó la transgresión, la condenación para todos. Pero por la justicia del Señor Jesús, ¿ahora quién es reina? Nosotros reinamos. Hay justicia y justificación para todos nosotros. Mira la asociación de todos nosotros con Adán. Adán pecó y todos hechos pecadores, ¿sí? Aunque no hayamos hecho nada, ¿sí? Antes de nacer ya somos pecadores. ¿Por qué? Pues porque Adán pecó, Adán fue hecho pecador. Todos, eso es algo de genética, ¿sí? Algo que se hereda, hereditario, el ser pecador. Y eso se manifiesta en las cosas malas que hacemos. Uno desobedece y todos fueron constituidos pecadores. Pero después Jesús es un nuevo comienzo. Y otra vez, no es Jesús solo, sino también los suyos. Y uno obedece y todos constituidos justos. Lo que le pasa a la cabeza, le pasa a todos los demás. Y por eso en Corintios dice: en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces ahí hay un contraste. Eso también es una ilustración literaria que nos sirve para entender mejor los resultados de la obra de Cristo. ¿Cómo vamos de tiempo, hermano? 4 minutos todavía. En esos 4 minutos yo quisiera leer Lucas 24. Otra vez Lucas 24. Sí, acerca de esto de que estamos unidos a Él, somos parte de Él, hermanos. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían que espíritu. ¿Jesús es un espíritu? Jesús es un hombre. Hombre completo. Tiene cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Ellos no veían eso, ellos pensaban que era solo un espíritu. Verso 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Manos y pies son sus miembros. Sí, nosotros muchas veces pensamos en sus heridas, en sus manos y sus pies. Pero Jesús no mencionó las heridas. Jesús mostró sus miembros. Y dice: yo mismo soy. Sí, entonces yo creo que podemos pensar en los miembros que somos nosotros. Así, de pronto en primera instancia Él quería decir: pues miren mis manos que tienen huecos, para que reconozcan que de verdad soy yo, ¿sí? Pero, y ese es el significado más sencillo, ¿sí? Y hay que tener cuidado, no buscar significados más allá, cosas misteriosas, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y ya hemos oído advertencias sobre tratar de buscar demasiado más allá de lo que está escrito. Sin embargo, a mí me llama la atención, ¿sí?, que Él muestra, Él no dice: miren mis heridas. Dice: miren mis manos y mis pies. Y en Juan, al final del Evangelio de Juan, también aparece Tomás. Y Tomás dice: yo quiero ver la señal de los clavos. Yo quiero ver los huecos, meter mi dedo. Y entonces Jesús le contesta punto por punto todo lo que Tomás pidió, pero Jesús no le menciona heridas, Jesús no menciona huecos, Jesús no menciona clavos. Jesús dice: muestra sus miembros. Y yo creo que con eso Jesús quiere decir, quería ir algo más allá, ¿sí?, para mostrarnos que nosotros somos parte de Él. En la resurrección, que en la resurrección no tenemos que pensar tanto en el cuerpo que vieron resucitado, sino en la resurrección ya el cuerpo de Cristo somos nosotros. Somos miembros de su cuerpo, lo hemos leído en Efesios, por ejemplo. Y entonces a mí me admira mucho cuando Jesús dice: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es precioso vernos unos a otros, ver a los hermanos, ver a los santos de esa manera. Estamos viendo aquí los miembros de Cristo. Él dice: yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esa expresión carne y huesos no es simplemente material, ¿sí? Aquí hay músculos, son carne, y dentro de eso hay una cosa de calcio que se llama hueso, ¿sí? Carne y hueso también se usaba como figurativo, ¿sí? Cuando todo Israel va a donde David a ungirlo, cuando por fin todo el pueblo acepta a David como rey, ¿qué le dicen? Le dicen: David, nosotros somos tu carne y tus huesos, ¿sí? Somos tus parientes, somos tus hermanos, somos tus parientes. Y entonces yo creo, cuando Jesús dice: mira, ustedes pueden ver que yo tengo carne y huesos, podemos pensar en eso también, ¿sí? Para recordar y para afianzarnos en que nosotros estamos unidos a Él y que somos parte de Él, así como lo que nos explicó el hermano Elías hace un rato, ¿sí? De que somos una sola planta con Él. Él es la planta y nosotros somos las hojas, ¿sí? Pero las hojas no son algo suelto, las hojas son parte de la planta. Entonces, estas ilustraciones de la planta y del cuerpo y otras muchas son para que nos penetre bien esta verdad de que somos parte de Él. Entonces, esto es para que admiremos a nuestro Señor Jesús y lo apreciemos más. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que tú nos das para que entendamos y veamos tus grandezas. Enséñanos a conocerte mejor y saber también que estamos unidos a ti, que tu vida es nuestra vida. Tú eres precioso, Señor Jesús. Amén.